Pare su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro con el señor David Faitelson en una jornada en la que ha regresado la selección mexicana de fútbol a uno de esos escenarios en donde siempre queremos ver, compitiendo con equipos de primera categoría, jugando de visitante más allá de que no hubiera aficionados, y David, con una victoria. Sea como sea, México fue a Ámsterdam a ganarle a la selección de Holanda. Vamos a tener tiempo para hablar de eso y otros partidos interesantes que nos ha dejado la fecha FIFA. No sé si vayas a querer hablar de los Padres de San Diego. Supongo que te dará pena. Supongo que no querrás tocar ese tema.
No, para nada.
Voy a ser
muy
respetuoso. ¿Cómo estás, David?
No. Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti. Un abrazo también para José Ramón Fernández, que estaba listo también para estar hoy con nosotros, pero lamentablemente un problema técnico. Ya sabes que nuestros técnicos a veces son como... No todos, ¿eh? Son como los abridores de los Padres, son buenos, pero sí. A ver, tienen un poquito
sus días
de lesiones.
Como
exactamente, a veces no salen en su día, correcto. Exacto. Pero bueno, tendremos temas, por supuesto, del fútbol de la fecha FIFA, el triunfo mexicano. Creo que hoy vale la pena hablar del partido que dio México, que ofreció México, colectiva e individualmente, como es el caso también del Tecatito Corona, que dio un gran
sí,
juego.
Sí, señor.
Y hablaremos de otros temas. Los Lakers están muy cerca de ganar el título de la NBA. Hablaremos también de quién es el candidato que se perfila en plenas series divisionales para ganar la Serie Mundial.
Los
y
padres,
donde tenemos
¿no?
a Roland Garros, donde todo hace indicar que tendremos Djokovic frente a Nadal. Pero arrancamos Cronómetro con el primer tema en la mesa, que se refiere a el partido entre México y los Países Bajos. El Tri está en buenas manos con el Tata Martino. Hay un tuit hoy de nuestro compañero Roberto Gómez Funco, donde dice, clara y precisamente, como suele ser Roberto, dice, entre otras cosas, hoy México demostró que está en buenas manos
sí.
con Martino. ¿Lo crees así?
Lo creo así, estoy 100% de acuerdo con Roberto. El tema en la selección no es el Tata Martino, no es el entrenador. Todos sabemos que es un técnico competente, todos sabemos que es un entrenador capaz. Todos sabemos uh-huh. con qué clase de fútbol se ha rodeado. El tema no es Martino, el tema es lo que rodea a Martino. El tema son los jefes de Martino, que no necesariamente lo van a poner en las mejores posiciones para triunfar y que para lo que él puede hacer desde la posición de director técnico de una selección nacional se traduzca a la cancha. Creo que para mí ese es el principal aprendizaje del día de hoy. Los futbolistas, David, conforme pasa el tiempo, y eso que a excepción del partido de la semana pasada, pero era prácticamente un año en el que no habían podido entrenar con Gerardo Martino. A mí la principal sensación que me deja la presentación de hoy de la selección mexicana de fútbol es que el futbolista le entiende, sabe a qué juega, creo que es clarito el entender a qué está jugando el equipo mexicano, e interpreta lo que Martino les pide desde la banca, desde el pizarrón, en la cancha. Eso no sí. siempre lo hemos visto en selección mexicana y es muy valioso. Podrá haber victorias, podrá haber derrotas, David, pero mientras exista una idea y un convencimiento, esta selección ya va de gane.
Sí, yo creo que además veníamos de una época un tanto incierta en ese sentido. La comunicación, la relación entre el entrenador anterior y los jugadores era muy buena, pero la interpretación de lo que quería en la cancha no era muy
Exacto.
claro. En cambio, hoy sí existe una buena comunicación porque Martino comunica muy bien en ambas partes, en la parte personal y en la parte futbolística. Creo que México está cómodo. El jugador mexicano se siente cómodo en la selección, sabe lo que juega. Por ejemplo, hoy la presión alta del comienzo del partido para recuperar la pelota, para asfixiar a los holandeses,
sí.
Finalmente le dio resultados en el partido.
Pero ¿sabes por qué también, David? Porque el Tata no se vuelve loco. El Tata sabe perfectamente qué tipos de futbolista tiene.
Es muy pragmático.
Y no rebusca una cuestión esotérica o fuerte.
No intenta inventar, de acuerdo. Es muy práctico
el Tata Martín.
De acuerdo.
Ahora, una de las grandes historias, y esto nos sirve para pasar al siguiente tema, tenía que ver primero con las declaraciones de Andrés Guardado diciendo que el nuevo líder del equipo ya no era otro más que Raúl Jiménez. Y el tema si Virgil van Dijk lo conocía o no lo conocía, que esa es una anécdota simplemente. Pero el penal te parece que salvó a Raúl Jiménez de llevarse críticas por un par de oportunidades claras que falló el delantero mexicano.
No, yo creo que no. Yo creo que los goleadores fallan y aciertan, eso está claro. Y es muy difícil, Mauricio, que un jugador, cualquiera que sea, tenga el mismo nivel en el club que en la selección. Lo hemos visto históricamente con la selección mexicana de fútbol.
Que te interrumpa, pero si esto lo hubiera hecho Javier Hernández, tú hubieras sido uno de los primeros en reventarlo, ¿eh? ¿Por qué?
No,
porque
mentira,
hay ciertas licencias con Raúl Jiménez que no había con Javier Hernández.
No, a ver, Mauricio, yo estoy de acuerdo contigo en que hoy falló un par de jugadas muy claras, sobre todo la primera, que era con la portería abierta. Generalmente, bueno, no con la portería abierta porque estaba ahí Kroll, el portero holandés, pero falló una oportunidad muy clara que en condiciones generales Jiménez no falla. Pero tú no puedes pedirle a Jiménez el mismo nivel que tiene con el Wolverhampton.
Pero eso hacíamos con Javier Hernández, David.
Bueno, y lo alcanzó. Lo alcanzó con la selección.
A ver,
fue el goleador histórico de la selección.
Pero entonces el penal sí termina salvando a Raúl Jiménez.
Puede ser.
Porque así es la crítica en el fútbol mexicano. Si no hubiera hecho ese penal, ya estaríamos
hablando. Está bien.
Esos Chicharito no las falla, ¿eh? Esos Chicharito no las falla.
Ahora, a ver. Pero Mauricio, hoy la actuación de México en lo colectivo hubiera también aplacado cualquier tipo de crítica individual.
Es que yo creo que sí hacemos una distinción en esa posición de centro delantero. Y te voy a decir por qué. Este era un partido amistoso y México lo acabó ganando. Pero tú sabes muy bien, David, que en la historia de la selección mexicana, ese tipo de fallas, en otro escenario, en otro torneo, contra un rival de esa categoría, te cuesta una eliminación. Te cuesta una eliminación. Entonces también hay que empezar a exigirle a Raúl Jiménez, como el propio Andrés Guardado nos dijo, como el nuevo gran líder de la selección mexicana.
Está bien. Mira, yo creo que hay que exigirle, tampoco por un partido y por un par de fallas vamos a hacer todo un escándalo. Cobró bien el penalti, cumplió en ese sentido, provocó el penalti, que además no era penalti. Lo vendió bastante bien.
No era penalti, fíjate, qué casualidad.
No era penalti, ¿no? Claro. Lo vendió bastante bien. Y creo que ha conseguido un disparo del manchón de penal muy, muy valioso para ganar el partido. Bueno, hablemos del Tecatito, que fue la gran figura individual de México. Demostró ante Países Bajos que vale 30 millones de euros y más. Y yo te agregaría otra pregunta, Mauricio. ¿Por qué entonces no los pagaron?
Sí, es una excelente pregunta porque hay una comparación inmediata que tenemos, que es Alex Telles, el futbolista que se fue a Manchester United. Él es el opuesto a Tecatito Corona en el Porto, o era el opuesto, él jugaba en el costado contrario. Y yo después de ver jugar a Corona, no es por este partido, no es nada más por este partido de selección, es por toda la temporada anterior que tuvo en Porto, en la que fue el MVP de la Liga Portuguesa. Que yo sé que mucha gente va a decir, bueno, es la Liga Portuguesa, no es una liga de categoría. Está bien, sigue siendo una liga en Europa, de donde salen los futbolistas que después llegan equipos importantes en el mundo. Esa es la pregunta, ¿por qué se quedó en Porto? ¿Por qué no recibió el equipo o el propio jugador una oferta que lo hubiera llevado a codearse cada semana, regularmente, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, con otro tipo de competencia? Pero, a ver, ¿estás de acuerdo con esto, David, con lo que te voy a decir? Para mí el mejor jugador mexicano del momento no es Raúl Jiménez, es Tecatito Corona. Ese es el hombre que con un chispazo individual te puede cambiar partido.
Sí, puede ser.
Y México
puede
generalmente ser. No tiene esa clase de jugadores.
Bueno, y juega, sí, lo que pasa es que Jiménez juega en otra posición del campo, hace goles, es más espectacular, y juega en otra clase de liga, porque el Tecatito juega contra quién te gusta, contra el... A ver, mencióname un equipo
contra
de la
Benfica,
liga portuguesa.
El Boavista.
No, el Benfica lo conocemos todos y el Boavista
el Braga,
también. Pero
el
hay
Belenses,
muchos equipos. Exactamente, el nivel el de la liga Lisboa. Portuguesa. En cambio, Jiménez tiene que jugar contra Liverpool, tiene que jugar contra Manchester City, contra Manchester United, contra Chelsea,
no,
contra
verdad,
Arsenal.
Es
obviamente, es otro nivel de juego. Ahora, lo del Tecatito me parece que no se vendió porque es mexicano. Así directamente.
No, no.
A ver.
No,
lo explico rápidamente.
No.
Lo explico rápidamente porque ni siquiera lo tuve que explicar yo. Lo explicó un compañero de Chicharito. Un compañero de Chicharito también. Un compañero del Tecatito y un jugador de selección, Miguel Layún. Dice: el problema es que el futbolista mexicano no tiene la suficiente trascendencia histórica, no la tiene la reputación, la credibilidad para poder venderse como un jugador argentino, brasileño, uruguayo.
No, pero por favor. ¿Tú te
claro
imaginas,
que sí.
¿Tú te imaginas a un scout del Manchester United tratando de tomar una decisión y decir, bueno, este es español y este es mexicano?
el tipo ve
el
si el
Tecatito
juega, no,
no le importa el pasaporte, Tecatito David, favor, no se vendió el Tecatito no se vendió por ser mexicano, por eso no se vendió. Es la única explicación que le doy a esto.
A mí tampoco me queda muy claro, pero tampoco creo que vaya por TV pasaporte.
Entonces, bueno, entonces quiere decir que los scouts son unos burros, por no llamarle de otras maneras.
Tú los llamaste xenófobos, que es peor a los scouts de Manchester United.
Tienes razón. Yo no sé qué es peor, si ser xenófobo o ser idiota.
Los dos. De hecho, van medio de la mano. Vámonos rápidamente a otro tema.
Tiene razón.
Uno de los partidos que más llamaba la atención, Portugal contra España. En España, algunos futbolistas con una actuación sobresaliente. Canales te manda un partidazo, juega Traoré. Pero 0-0 el partido. Tanto importan esos juegos que hasta Cristiano estaba reclamando la hora en algún momento. ¿Te decepcionaron
no me digas.
Por 0-0 Portugal y España?
No me decepciona. Yo creo que también hay que entender, primero el momento en el cual vivimos, primero que es un partido de preparación, yo no le llamaría amistoso, son partidos de preparación. Hay que entender también el momento de la temporada, el momento del mundo, o sea, todo está en contra de estos juegos y de estas fechas FIFA. Cuando no te juegas nada, lo piensas antes. ¿Tú te imaginas lo que sería, Mauricio, para cualquiera de estos jugadores una lesión a esta altura de la temporada? Por favor.
No, olvídate.
O sea, sería terrible.
Pero tampoco nos dio la impresión viendo el juego, David, de que se estuvieran guardando nada. La intensidad del partido fue. Es de esos clásicos partidos que dices, ¿ves cómo?
¿Sabes qué?
No,
también se conocen muy bien, Mauricio.
Este no fue un mal partido de fútbol.
Se conocen muy bien también.
Sí,
se conocen dos equipos que conocen bien, se neutralizan. Y yo creo que los dos tienen material suficiente para ilusionarnos hacia el futuro, España
eso
con una potencia mundial y Portugal con un equipo que produce jugadores en cantidades impresionantes y de buen nivel.
Es que no deja de producir futbolistas Portugal. Esa es la conclusión más importante. Su presente de los dos equipos es fantástico, su futuro es igual de bueno.
De
¿te parece
bueno,
que hagamos
regresamos.
La primera pausa?
Señor sí, señor. Fantasión. Sí, señor. Adelante, por favor. ¿Con qué regresamos?
Vámonos, porque los Lakers ganaron, pero la duda queda ahí. ¿Quién es el mejor jugador de este equipo? ¿LeBron James o Anthony Davis? Nos lo platicamos al volver en Cronómetro en ESPN.
Bueno, regresamos a Cronómetro para poner cara a cara y meternos otra vez en este ejercicio que está haciendo France Football de dar el Balón de Oro por posición a los mejores jugadores de la historia. Se metió en un gran problema France Football, y nosotros, Mauricio, también nos estamos metiendo en el mismo problema, calificar la historia. A ver, ayer hablábamos de los porteros con José Ramón y hoy hablamos contigo, Mauricio, del defensa central. Te voy a poner la lista.
A ver,
una
estoy
lista
viendo
de nominados. Franco Baresi, Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Dios mío, Daniel Passarella, Fabio Cannavaro, Matías Sammer, Marcel Desailly, el francés, Gaetano Shirea, Ronald Koeman y Sergio Ramos se meten en esta lista.
A ver,
¿cuál es para ti el mejor defensa central?
Estoy revisando la lista.
Falta Alfredo Tena.
Cometiste un error, pero cometiste un gravísimo error, David.
¿Cuál?
Tuviste que haber dicho Franz Beckenbauer, nada más.
No había necesidad
de desperdiciar tanto tiempo. Franz Beckenbauer es el mejor defensa central de la historia del fútbol. Porque Franz Beckenbauer, para empezar, fue el primero, pionero en hacer lo que hacía Franz Beckenbauer mejor que nadie, que era sacar la pelota desde el fondo. Defendía igual que Franco Baresi, Y además, era un exquisito con la pelota. No hay que buscarle más.
Mira, mi querido Mauricio, estoy buscando por acá porque cuando estuve en Wembley hace algunos años... Sí, afuera hay una estatua de un tipo sentado así y además pisa un balón de fútbol. Y dice, abajo dice, que dice lo siguiente, ¿dónde está la leyenda? Estoy tratando de buscar la leyenda que es maravillosa de Bobby Moore en esa estatua. Si no la tengo hoy, la tengo para mañana. Pero
no,
bueno,
tenemos tiempo, si quieres aquí nos esperamos, David,
tiempo,
un rato.
Sí.
O sea,
pero yo creo,
el programa una hora,
respecto,
lo que
mira,
te
yo tengo tres finalistas.
A ver.
Beckenbauer, por supuesto.
Uh-huh.
Pongo a Franco Baresi.
Uh-huh.
y pongo a Bobby Moore y me quedo con Bobby Moore, okay. Aquel defensa central maravilloso, capitán de la selección inglesa, monarca mundial de 1966,
sí.
Y además gran jugador del West Ham United.
Todas esas credenciales que acabas de presentar, las tiene Franz Beckenbauer y tiene más. Porque Franz Beckenbauer además revolucionó la posición, David. Cuando estábamos acostumbrados a ver defensores centrales que supieran destruir, Franz Beckenbauer fue el primero que además se preocupaba por construir. Y tiene imágenes históricas. No hay una respuesta incorrecta, David. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Todos son centrales históricos. Pero
mira,
Franz Beckenbauer cambió la manera de jugar esa posición.
Yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ya es una cuestión de gusto, son muy parejos, para mí son dos pilares de la posición, estoy de acuerdo. Beckenbauer reinventó su puesto a través de lo que hizo en el campo de juego y después además como entrenador, una figura de todos los tiempos.
Sí, señor. No sé si mientras ayer David sufría con los Padres de San Diego, le puso atención a lo que estaba pasando en la burbuja de Orlando, donde los Lakers de Los Ángeles se han acercado nuevamente al título, derrotaron al Miami Heat en un muy buen juego. Pero ya, David, ¿le damos la corona a los Lakers o todavía le da cierta esperanza al Miami Heat para regresar? Al calor de Miami.
Al calor, gracias Mauricio por traducirme, no, si no me confundí yo
sí, con
de Miami con cualquier otra cosa.
Correcto.
A ver, Mauricio Pedrosa, yo veo a LeBron motivado, veo a LeBron realmente metido, enfocado. Lo veo con mucha hambre y ese tipo de jugadores cuando tienen hambre pues arrasan, y luego tiene un socio que es, encontró un socio como todos los buenos jugadores tienen que encontrar socio, este no es un deporte individual,
sí.
Y Anthony Davis se ha puesto a la altura de las circunstancias para el equipo de los Lakers. Yo la verdad creo que esta serie se termina, es el viernes, ¿no? El viernes, correcto, en la burbuja de Orlando, y veo al señor LeBron James ganando un campeonato más, y además será el tercer equipo con el que lo gane, ¿no? Ganó con Miami, ganó con Cleveland,
y ahora va a ganar con los Lakers.
Y ahora con Los Ángeles.
El primer jugador en ganar y probablemente ser el MVP con tres equipos distintos en la historia de la NBA, algo que no había pasado. Yo creo que incluso, David, yo también creo que la serie se acaba ya el viernes, se acaba en 5 juegos. Uh-huh. Miami extendió la serie de más, porque si tomamos en cuenta las lesiones que tuvo, sin Adebayo, que se volvió un tipo que compitió y compitió mucho y que cuando no estuvo en la duela lo resintió Miami, Goran Dragic, tuvo que venir este juego histórico de Jimmy Butler de más de 40 puntos en un triple doble para sacarle a los Lakers de Los Ángeles el tercero de la serie. Pero la verdad es que los Lakers son mejor equipo. No es nada más que tengan a esta pareja que es tan dominante y sobre todo para la que Miami no tiene respuesta, no tiene con qué contrarrestarla. Simplemente que los Lakers son un equipo más profundo y en mejor momento. Ahora, luego esto va a despertar otra conversación, David. Si LeBron James está en la misma cena ahora sí que
Michael Jordan. A ver.
Esta va a ser otra conversación.
Ya no. Estamos discutiendo hoy si va a acabar la serie.
Permíteme que te la ponga ahí.
Está muy bien. Tú sabes mi respuesta, yo creo que sí. Con un estilo diferente, con otro tipo de juego, otras condiciones, pero creo que sí comen la misma mesa, por supuesto, que Michael Jordan. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo más tendrá que pasar, Mauricio, para que nosotros nos demos cuenta de la clase de jugador de básquetbol que estamos teniendo la oportunidad de atestiguar.
Sí, no deja de escribir historia. A su edad, LeBron James sigue poniendo exhibiciones y números impactantes. Impactantes en la duela. Vámonos a una última pausa aquí en Cronómetro, David. Cuando regresemos, las Grandes Ligas, yo quiero que me digas si los aficionados a los Padres tienen alguna esperanza o no, y si Djokovic tiene alguna esperanza o no contra Rafa Nadal. Vámonos a la pausa, regresamos con mucho más aquí en Cronómetro. Bueno, ¿quién es el favorito, David, para ganar la Serie Mundial? Es la pregunta que nos haces. Gracias por ponerse en contacto con nosotros aquí en Cronómetro. Estamos para contestar sus preguntas. Bueno, David, yo sé que tienes un favorito sentimental. Espero.
No, pero no.
tu profesionalismo?
No, de ninguna manera. No, de ninguna cosa es a quién le voy yo y otra cosa es la realidad. La realidad es que hoy en día me parece que hay dos equipos que... Bueno, yo veo muy fuerte al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Lo ha mostrado durante toda la temporada y lo ha mostrado en este inicio también de playoff, lo que llevamos. Creo que los Dodgers son una combinación casi perfecta de picheo, sobre todo tiene picheo, y tienen una ofensiva muy respetable. Pero los equipos grandes, los Dodgers es un equipo grande. Yo creo que los Yankees, si logran salir adelante de esta serie tan complicada con Tampa Bay, me parece que se convierten en contendientes para ganar la Serie Mundial.
Para mí es tan sencillo como esto. Si los Dodgers no ganan la Serie Mundial en este año, en esta temporada, para como se acomodaron las cosas, no la van a volver a ganar nunca. Nunca los Dodgers en los últimos 32 años. Hace 32 años fue la última vez que ganaron la Serie Mundial. Nunca las circunstancias se les habían puesto tan de pechito para ganar la Serie Mundial. Su picheo abridor tuvo la mejor efectividad de todas las grandes ligas. Su line-up es el que más cuadrangulares pegó en todas las grandes ligas. Y yo sé que es una temporada extraña porque fue recortada a solamente 60 juegos. Pero por lo mismo, David, por ejemplo, el brazo de Clayton Kershaw, a quien veremos hoy, esta noche, abriendo contra los Padres, está más fresco, los peloteros están en mejores condiciones que después de una desgastante temporada de 162 partidos de temporada regular.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que hay algunas situaciones que indican que los Dodgers pueden ganar la Serie Mundial, que va a ser una serie, bueno, es una temporada típica, obviamente. Tú lo has mencionado, cómo se ha recortado el calendario. Incluso en la temporada regular se cambió el reglamento, sí, cosa que ha provocado mucha polémica para desempatar los partidos.
A mí me encantó el formato de 16 equipos en playoff y después que se haga una siembra para que
pero,
se enfrenten.
Pero tienes que recortar la temporada regular, Mauricio.
Pero es que se tiene que recortar. 162 juegos son muchos.
El béisbol tiene, no puede ser reacio al cambio en sus cuestiones, en su propio reglamento, en su formato de competencia, porque ha perdido muchas condiciones con otros deportes en Estados Unidos.
Sí.
Ya nos vamos, señor Pedrosa. Gracias, un abrazo.
Corro ahora o nunca con tu amigo Hércules Gómez. Quédate, David, para que veas ahora o nunca.
Con mucho gusto con mi amigo y colega Hércules Gómez.
Colega Hércules Gómez.
Colega por lo de goleador, ¿eh? No lo de...
Claro, obviamente, no es, sí, obvio. No.